35 minutos han pasado de las 9 de la mañana, 25 grados la temperatura en Rosario, 31 la máxima prevista para hoy, una jornada que empieza a remontar la temperatura, ¿eh? Y vamos a tener días muy complicados, de mucho calor, 37, 38, 40 la semana que viene, así que a cuidarse, sabemos que el calor en Rosario es complicado, muy complicado. ¿Tenemos nota, Martincho?
Así es, estamos en comunicación telefónica con Mario Cimadevila, que es ex senador de la Unión Cívica Radical. Mario, buen día. Aquí los saludamos Miguel Pasarini y Martín Paoltroni en la mañana de Radio Nacional de Rosario. ¿Cómo le va?
Muy bien, claro que es complicado el calor en Rosario. Yo estudié,
sí.
Amo Santa Fe, yo estudié sí. La ciudad de Santa Fe.
Ah, peor, Mario.
Así que conozco Rosario, tengo amigos, muchos amigos rosarinos. De pueblos del interior, es una provincia muy linda Santa Fe.
No, digo que, Mario, digo que Santa Fe, capital, aún peor que Rosario, porque está en un pozo, siempre tiene 4 o 5 grados más que nosotros cuando hace calor, así que es complicado.
Está en un pozo,
claro, rodeado de agua. Claro, exacto, exacto.
Son ambas son muy lindas ciudades.
Por supuesto.
La provincia hermosa. Bueno, una del federalismo argentino.
Así es, exactamente. Bueno, hablando de federalismo y de involucrar a los diferentes referentes políticos, usted le pidió a Gerardo Morales, al presidente de la Unión Cívica Radical, que haga un pronunciamiento sobre las filtraciones del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, de Marcelo D'Alessandro. ¿Tuvo respuesta de Morales hasta ahora?
No, yo hice un pedido al Comité Nacional, y se va a reunir ahora en Mar del Plata, creo que el 9.
Sí.
Espero que lo traten. Yo creo que ante los acontecimientos que tomaron el Estado Público, donde personas con cargos públicos, que se pagan por el dinero público, magistrados de distintos fueros, de distintas instancias, titular del Ministerio Público de Buenos Aires, titular de Justicia de CABA, viajan invitados por quienes habrían sido parte del proceso que ellos intervinieron, y después hicieron maniobras para ocultar este viaje. Esto solo es muy reprochable. Y el radicalismo no puede quedar en silencio como incumplidor de estas malas conductas por parte de estos magistrados. Uh-huh. No sé, Colini, como todavía sigue siendo juez, y tampoco no sé por qué los hombres de mi partido que integran el Consejo de la Magistratura no han hecho ya presentaciones para que se investigue su conducta. Uh-huh. Y fíjense ustedes que luego de esto aparecen los muchos chats en el celular de D'Alessandro con un alto funcionario de la Corte, donde este funcionario de la Corte estaría orientándolo en la estrategia a seguir en el Senado por el tema del Consejo de la Magistratura. Esto también habla de lo que han sido nuestros senadores, ¿no? Es decir, tomar posiciones por lo que le dice un funcionario de la Corte y no por sus convicciones. A ver, esos mismos chats luego hablan de la entrega de sobres, hablan, pero de la entrega de sobres con dinero, con verdes, uh-huh. Hablan de licitaciones, hablan de negocios. Y acá yo creo que más allá de cómo se hayan obtenido los chats, la responsabilidad política y la responsabilidad penal se miden por parámetros distintos. Uh-huh. Yo no sé, me parece que nosotros no podemos soslayar esta situación. Y aclaro, solo involucra al PRO. Acá no hay hombres del radicalismo ni hombres de la coalición cívica en estos temas. Involucran al PRO. Involucran a una de sus principales figuras, como es Horacio Rodríguez Larreta, ¿no?
Sí, que quiere ser candidato a presidente el año que viene, por eso uno intuye también que esta licencia que le ha autorizado ahora a D'Alessandro va un poco en esa saga. Mario, bueno, preguntarle qué opina del pedido de juicio político que impulsa el presidente Fernández con el apoyo de 11 gobernadores.
A ver, yo no he leído la denuncia, creo que esto está motivado en el fallo de la Corte con el tema de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. En principio te diría como abogado que los fallos están para cumplirse.
Sí.
También quiero hablar en esto a favor del presidente. El presidente nunca habló de desoír el fallo, ¿no?
Claro, porque él planteó el tema de los bonos.
Sí, lo cuestionó. Ahora bien, más allá de lo... Yo no he leído el fallo ni he leído la denuncia, pero más allá hay un tema que nos mete de cabeza a todos los argentinos a discutirlo, que es el tema de la coparticipación federal. Uh-huh. Miren, Buenos Aires es una ciudad parasitaria. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde cosechan soja en la ciudad de Buenos Aires? ¿Dónde cosechan trigo? ¿Dónde cosechan maíz? ¿Dónde crían hacienda? ¿Dónde pescan? Uh-huh. ¿dónde saca el petróleo? Es una ciudad que no genera ninguna de las riquezas que genera el resto del país. Y sin embargo, se lleva la mayor parte de la torta. Yo creo que, miren, cuando se capitalizó la ciudad de Buenos Aires, Alem, el fundador de la Unión Cívica Radical, era legislador provincial en la provincia de Buenos Aires, y tuvieron que ceder ese pedazo de territorio en la nación para que así se asienten las autoridades federales. Alem hizo un discurso que fue profético, oponiéndose a la capitalización de Buenos Aires. Dijo más o menos esto que estamos hablando, que vamos a construir un monstruo económicamente y políticamente va a terminar con el federalismo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que este es el tema central, más allá de este fallo, que vuelvo a repetir, yo no lo conozco porque no lo he leído, ni tampoco he leído los argumentos de la denuncia a la Corte, más allá de este fallo, lo que esto nos tiene que servir a nosotros es para discutir la preeminencia que ha tenido siempre Buenos Aires sobre el resto del país. Estamos otra vez, la reta parece Rivadavia contra Estanislao López. A ver, era más federal Rivadavia que lo que es hoy la reta, ¿no? Yo lo escucho hablar a la reta, hablar de la riqueza que genera Buenos Aires. Buenos Aires no genera riqueza.
Mario, preguntarle en relación a lo que decía recién de que en las escuchas y demás no había referentes del radicalismo involucrados. ¿Intuye como, siendo usted un referente importantísimo del radicalismo, como el fin de una era, digo, en esta cuestión del Juntos por el Cambio? Digo, ¿cuál sería la instancia de una reserva moral del radicalismo, que es un partido centenario, digo, un partido histórico, y que necesita también un espacio más amplio, uno intuye dentro de Juntos por el Cambio?
A ver, yo a ustedes no le doy ninguna premisa si les digo que dentro de Juntos por el Cambio hay un sector del radicalismo que no quiere saber más nada con esta alianza. De hecho, en algunas provincias, como caso Río Negro, por ejemplo, Juntos por el Cambio se hace mejor. No hay más Juntos por el Cambio en Río Negro. Claro. En Chubut, yo veo que va a ser muy difícil poder acordar una alianza electoral con Juntos por el Cambio, porque tienen ideas, programas, posiciones políticas muy distintas a las que nosotros sostenemos. Entonces, se hace difícil armar un programa donde haya coincidencias ideológicas sobre cómo tratar algunos temas, ¿no? Uh-huh. Bueno, veremos cómo evoluciona esto, pero yo estoy en un sector del radicalismo que ve con desconfianza, que ve con mucha dificultad la posibilidad de acordar programas con nuestros socios del PRO, ¿no?
Uh-huh. Mario, usted fue también en algún momento integrante del Consejo de la Magistratura. Que es ese órgano tan importante, ¿no? Que revisa los pliegos de los jueces. Y ahora tenemos también una situación inusual, que es que el presidente de la Corte también preside el Consejo de la Magistratura, que han derogado una ley que ya se había derogado antes por el Congreso. Digo, también es una situación irregular en ese sentido, por eso, digamos, preguntarle de alguna manera cuál es la salida en este sentido también para transparentar este organismo tan importante para la democracia.
Sí, es un organismo que está paralizado, ¿no? Han llevado al seno del Consejo de disputas políticas que son ajenas a la actividad propia del Consejo. Y a ver, y en esto yo voy a reivindicar de nuevo mi partido. Mire, el radicalismo ha sido, y lo ha predicado con el ejemplo, porque lo he hecho cuando fue poder, cuando estuvo en el poder, un respeto irrestricto por la independencia del Poder Judicial. Otros partidos que han estado en el gobierno han entablado a la Corte de Mayoría Automática, a los jueces de la Senceta, o la mesa judicial que instaló Macri, o los jueces que llevaba Macri a sus dependencias a Juan Artene, al Padre, al Truco, no sé a qué jugaría. Evidentemente, cuando usted avanza en este sentido y encuentra contraparte en un sector del Poder Judicial, los jueces dejan de ser jueces de la ley, dejan de ser jueces de la Constitución, y se sienten más cómodos siendo jueces del poder, que es lo que pasa ahora con un sector del Poder Judicial, ¿no?
Mario, le agradecemos estos minutos con la Radio Pública de Rosario. Vamos a seguir el diálogo porque, bueno, este tema no se acaba aquí. Todavía hay una instancia por delante que es, bueno, saber qué va a pasar, ¿no? En relación a la coparticipación que nos perjudica a las ciudades y a las provincias y también con respecto a esta situación irregular, ¿no? De la Corte Suprema de Justicia. Le mandamos un
abrazo grande, Mario.
Un gusto para mí, feliz año.
Gracias. Igual para usted, hasta luego.
Bueno, Mario Simá de Vila, dirigente de la Unión Cívica Radical, ex senador, le está pidiendo a la convención de su partido que se pronuncie sobre las filtraciones de las conversaciones que mantuvo D'Alessandro con Silvio Robles, la mano derecha de Horacio Rosati, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Martín, pregunta, dejo acá la mesa.
Sí.
¿Se viene un 2023 con el radicalismo por afuera?
Bueno, lo que decía Simá de Vila es que en algunas provincias ya no están pudiendo acordar, ¿no? Algún sector del radicalismo con el PRO más duro.
Exacto.
Pero bueno, todavía falta bastante.
Sí, sí, sí.
6 meses en política es muchísimo, Miguel.
Años, años en la vida de una persona. 45 minutos pasaron de las 9, esto es Buen Día Verano.